noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Esta cumbre del G20 reúne a las 20 economías más importantes del mundo. Primer viaje internacional de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta.
La noticia expuesta.
A utilizar misiles proporcionados por Estados Unidos vuelan mucho más alto en la atmósfera que podría provocarse una tercera guerra mundial.
José Cárdenas informa.
Todas las noticias, todas las voces.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las 6 de la tarde, la hora de las noticias, la hora de la verdad expuesta a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y por supuesto todas las plataformas. Estamos muy pendientes de la tensión mundial por la situación derivada del escalamiento del conflicto entre Ucrania y Rusia. La guerra de Ucrania dura ya 1,000 días que se cumplen justamente hoy. Hoy, cuando Ucrania, por órdenes del presidente Volodymyr Zelensky, ha enviado varios misiles de fabricación estadounidense del tipo Lockheed Martin en contra del territorio ruso, ante lo cual el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó responder con armas nucleares a este ataque convencional, precisamente en contra de Rusia. Es la nota del día en todo el mundo, de lo cual por supuesto estaremos muy pendientes, pero primero déjeme aterrizar en México, concretamente en la estación Metro Tacubaya. Hoy hubo un evento que pudo haber sido mucho más grave de lo que resultó. ¿A qué me refiero? Que un sujeto, al parecer intoxicado, agredió a 4 usuarios del metro, les clavó puñaladas, los mandó por supuesto al hospital. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue en la estación Tacubaya. Leopoldo Espejel, estamos contigo. Adelante, por favor.
¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, este sujeto, identificado como Kevin Arnulfo Virgen, de 20 años de edad, presuntamente bajo los influjos de alguna droga y presuntamente también con padecimiento esquizofrénico, agredió directamente a 4 personas y pudo, como dices, Pepe, pudo haber sido más, pero ya no se le atravesaron más en el camino. Directamente fue en contra de Plácido Martín, de 63 años, Roberto Ruiz, de 32 años, de José Hernández, de 60 años, y también de Carlos Limón, de 59 años de edad. Entre ellos, uno de ellos es un voceador de un diario nacional, Pepe. Lo lesionó severamente, de tal grado de que tuvieron que ser hospitalizados los primeros 3 en el hospital Rubén Leñero, Pepe, y el segundo en el hospital de la Villa, donde se reporta delicado. Este sujeto, después de esta agresión...
Perdón, te interrumpa, nos informan que 2 de los atacados se encuentran graves.
Sí, 2 de ellos, pero más grave, Carlos Limón, en el hospital de la Villa, y el otro, Pepe, sería Roberto Ruiz, de 32 años de edad. Decirte que después de este ataque, este sujeto intentó lanzarse a las vías del metro, sin embargo, los protocolos inmediatos de emergencia permitieron suspender la energía eléctrica y la policía, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, permitieron estabilizarlo y detenerlo. Este sujeto, Pepe, pues aparentemente, después de la detención, lanzaba vituperios y agredía a los elementos de la policía con frases altisonantes, igual a las gentes que se le cruzaban en el camino. Ya fue remitido ante la agencia del Ministerio Público, pero también se nos informa que habría sido puesto a disposición de un hospital psiquiátrico. Sin que ello, pues le reste sanción que merece por intento de homicidio, Pepe. Así que, pues esto ocurrió este mediodía. Las escenas son terribles. La gente, pues, gritaba, Pepe, por la forma en la que este sujeto atacó a estas 4 personas, y lamentablemente pues se pudo haber ido sobre otras más, pero ya la psicosis no se lo permitió e intentó, repito, lanzarse a las vías del tren. Se suspendió el servicio de energía eléctrica y fue posible detenerlo, Pepe. Esto es lo que lamentablemente ocurrió. Estas imágenes pues han ocupado todos los medios de comunicación y todas las redes sociales, Pepe.
Sin duda están que estallan justamente las redes sociales narrando pasajes de lo ocurrido a partir de testimonios de quienes se encontraban en esa vieja estación del metro. Digo vieja porque yo recuerdo que el primer tramo del metro se inauguró el 4 de septiembre de 1969, imagínate, gobernaba este país Gustavo Díaz Ordaz. Ya hay muchos que hoy no lo recuerda, no sabe ni quién era ese presidente. Bueno, en fin, se inauguró esas y el metro corría justamente de la estación Tacubaya, si no me equivoco, a la estación Salto del Agua. Fue la primera etapa, eran cinco, seis, siete estaciones de la línea 1 del metro. Pues esa estación Tacubaya es simbólica porque fue, digamos, la primera punta de la línea 1 del metro. Ahí ocurrió hoy este evento. Estaremos en comunicación, sí. Si hay alguna novedad sobre este sujeto, 26 años, dices, con problemas psiquiátricos. Ya tendremos mayor noticia. Lo importante por ahora es la recuperación de las personas agredidas. Plácido Martín, de 63, Roberto Ruiz, de 32, José Hernández, de 50, y Carlos Limón, de 59. Me dices que Roberto Ruiz, de 32, y Carlos Limón, de 59, están muy graves. Uno en el Hospital General y otro en el Hospital La Villa.
Sí, en el Roberto Leñero y La Villa, Pepe. Y es que nos recuerda rápidamente, Pepe, hace 15 años también ocurrió otro acontecimiento, pues que ha dejado huella. Un sujeto con una Biblia en mano ingresó a la estación Valderas del metro y mató a un usuario y también a un policía. Has de recordar estas terribles imágenes también que pues conmocionaron a la sociedad mexicana. Esto fue hace 15 años en la estación Valdera del sistema de transporte colectivo metro.
Muchas gracias. Gracias por la información.
Buenas tardes, Pepe.
Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a usted que nos favorece con su atención. Un saludo a nombre del equipo que hace posible esta emisión informativa. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buenas tardes de una vez.
Muy buenas tardes de una vez. Saludamos a los técnicos y nos toca saludar a los camarógrafos. Catalina Gómez, Cristian Cervantes y Marco Rodríguez. También a Fanny Lara y a Javier Castillo, nuestros ingenieros. David Gómez es nuestro microfonista. Queremos saludar a quienes nos escuchan en Guerrero a través del 105.5 de FM, en Tabasco 94.1 de FM. Tecate 88.5 de FM, y les recordamos que tenemos un número de WhatsApp para recibir todos sus comentarios, el 5644 179055.
Bien, pues vamos también directamente con la emoción que significa a 2 horas y media el partido de vuelta definitivo a vencer o morir entre México y Honduras en el estadio del Toluca, en la Bombonera, allá en la capital del Estado de México. José Luis Cuevas, pintor, todo está ya listo. ¿Cómo pinta horrible? Si el viernes al Vasco Aguirre le dieron un botellazo y lo hicieron sudar sangre, ahora está sudando sangre por lo que pueda suceder esta noche si es que México no derrota y por lo tanto queda eliminado del Final Four. Tú sabrás más que eso.
Así es, Pepe. Bienvenido. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a la audiencia. Es uno de esos partidos que parecería, Pepe, que se repiten, que es cíclico, porque hace un año estábamos en la misma circunstancia. México había perdido 2-0 y necesitaba ganar por 2 en el Estadio Azteca para forzar a los tiempo extra, a los penaltis y posteriormente a lograr el boleto a las semifinales del Final Four que comentas. La gran diferencia, creo yo, Pepe, no es la altura de Toluca, que quizás son un poco más en cuanto a metros en relación a la Ciudad de México, sino que el estadio es pequeño, no va a tener ese monstruo que creo que simboliza el Estadio Azteca para Honduras, y más que nunca el proceso de Javier Aguirre. No voy a ser alarmista señalando que se tambalea, pero sí deja dudas, porque fue un equipo que no fue superado en cuanto a lo futbolístico, pero en cancha dejó ver que es un equipo pues un tanto débil, un tanto frágil emocionalmente, porque les hacen el primer gol y de repente cae el otro y se nubló el equipo, y creo yo que es uno de esos momentos claves, Pepe.
Llévanos por favor a Toluca con Alberto Campos, enviado especial, Uriel Rivas, camarógrafo. Ellos están ya a las puertas del estadio comiéndose una torta de chorizo y listos para hacer la narración. ¿Cómo estamos, Alberto? Aquí está por supuesto el pintor José Luis Cuevas, bienvenido.
¿Cómo están, Pepe, pintor? Qué gusto saludarles desde el estadio Nemesio 10, en donde la selección mexicana estará enfrentando a Honduras dentro de esta vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Un panorama un tanto complicado para el equipo mexicano, recordando que vale el gol de visitante, es decir, México tiene que ganar 3-0 en los 90 minutos si es que quiere aspirar a lo que es la siguiente ronda. Si gana 2-0 se estará extendiendo a los tiempos extras y posteriormente los penales, y en caso de que Honduras meta 1, pues evidentemente el equipo mexicano tendría que hacer 4 tantos, insisto, un panorama complicado. El día de ayer hubo conferencia de prensa con Javier Aguirre y se habló en torno a un posible fracaso.
Seguir sacando conclusiones y seguir elaborando la lista de cara al 2026. Esa es mi misión, para eso fui contratado para el Mundial. Afortunadamente no hay eliminatoria, por lo tanto, esto es lo que le digo a los jugadores, tenemos la gran ventaja, o la virtud, o la, yo qué sé, cómo mencionar, de que estamos esto calificados al Mundial, por ser locales. Luego entonces, ellos tienen que exigirse cada partido, aunque sea amistoso u oficial como el del otro día. Estamos enfocados para el Mundial, o sea, entiendo que los resultados van señalando el camino y tal, entiendo, pero todos estos son elementos para mí, para elegir, para mí, para mi cuerpo técnico, a los 18, 20, 23 jugadores que sean capaces en un Mundial de aguantar la presión, de aguantar un resultado adverso, de sostener un partido durante ciertos minutos, para ser un equipo equilibrado, para no recibir goles, para estar preparado ante cualquier eventualidad. Eso es a lo que nos estamos dedicando nosotros ahora.
Ahí las palabras de Javier Aguirre previo a lo que fue el reconocimiento de cancha el día de ayer en el estadio Nemesio 10, que luce impecable para este encuentro entre México y Honduras. Y bueno, destacar en cuanto a la alineación titular, Guillermo Ochoa estará saliendo en la portería, Jesús Gallardo estaría en la defensa en conjunto con César Montes. Aquí la duda en la central sería si Chiquete Orozco o Jesús Angulo estaría acompañando al mismo César Montes, y por el otro costado estará Jorge Sánchez, en el medio campo Luis Romo, además de Edson Álvarez. Un poquito más adelante, en un costado, se encontraría Alexis Vega, Orbelín Pineda, además de Julián Quiñones y Raúl Jiménez como único apunta para lo que será este encuentro ante Honduras en punto de las 8 de la noche con 30 minutos. Y bueno, insisto, es un tema espectacular el tema de la entrada. Los boletos agotaron desde hace algunos días. El tema de la seguridad, son un poco más de 500 elementos, Pepe.
Pues sí, estamos viendo, sí, hay un despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad de allá de la ciudad de Toluca, evidentemente para garantizar el orden y la seguridad, no solamente de los jugadores, claro, sino de los asistentes al encuentro. Supongo que se espera estadio lleno. ¿Tú qué opinas?
Sí, exactamente. Desde hace algunos días ya el equipo mexicano había anunciado que se agotaron los boletos, y bueno, evidentemente será una gran fiesta en caso de que México pueda avanzar a la siguiente ronda, o será un mar de lágrimas en caso de una eliminación. Y comentando un poco del tema de Honduras, que bien destacaba CFB al principio, Honduras fue castigado con un partido sin público para lo que hacer en su próximo encuentro como local, además de una sanción económica.
Sí, estamos viendo, va a haber 504 elementos, binomios caninos y equinos, 60 unidades celulares con recorridos en zonas cercanas. En fin, todo esto es para prevenir la comisión de ilícitos. Te agradecemos mucho, Luis Alberto. Vamos a ver cómo resulta el partido. Comienza a las 8:30. Nos estaban diciendo por aquí que se va a transmitir. Esto lo tiene el pintor, Canal 5 y Canal.
Sí, Canal 5, Azteca 7 y TUDN, Pepe.
Correcto, Luis Alberto, gracias. Saludos también a Auriel Rivas, el camarógrafo, enviados especiales allá a Toluca.
Saludos, buena tarde.
¿Está haciendo frío?
Un tanto, incluso hace cuestión de minutos dejó de llover, comenzó a llover por ahí de las 5:30 de la tarde, pero afortunadamente ya paró, y bueno, se espera que a lo mejor pueda llover un poquito más tarde, pero es mínima la probabilidad.
Muchas gracias Luis Alberto, buena tarde.
Saludos,
gracias. Permíteme porque está Leopoldo Espejel. Tiene en este momento un enlace para informarnos cómo está la situación de la que hablábamos hace un instante. Me refiero al operativo de seguridad en torno al estadio y al partido de fútbol. Leopoldo, adelante, por favor.
Pues sí, Pepe, efectivamente todo bajo intensas o bajo una importante temperatura muy baja para las próximas horas. Se supone que en 2 horas estará marcando pues por ahí de los 14 grados, Pepe, la temperatura en la ciudad de Toluca, y efectivamente la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, en coordinación con la Policía Municipal, Protección Civil Estatal y Municipal, han desplegado este operativo, Pepe, en torno al estadio Nemesio 10, con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, así como también para inhibir la comisión de delitos en las inmediaciones de este estadio. Se ha desplegado alrededor de 504 elementos solamente de la Policía Estatal, sin contar la policía municipal, habrá binomios caninos, habrá también equinos, Pepe, habrá drones y más de 60 unidades celulares con recorridos que se han iniciado ya a partir de las 5 de la tarde y van a estar pendientes hasta las 12 de la noche, Pepe, a efecto de garantizar la seguridad de la asistencia a este encuentro de fútbol entre la selección mexicana y la selección de Honduras, Pepe.
Muchas gracias, gracias Leopoldo Espejel, gracias por la información. Pues, ¿cómo la ves, Pintor?
Pues mira, Pepe, en el plano periodístico, hablando del tema de fútbol, del tema cancha, me parece que el partido está para que México lo gane con claridad. Hablo de marcar más de 3 goles. Aquí el asunto es mental. Si te hace un gol Honduras, te obliga a hacer 4 y de repente creo que ahí es donde el futbolista mexicano empieza a caerse, empieza a desconfiar. Pasó en Honduras con el gol que hacen donde tiene colaboración Guillermo Ochoa en el error, pero también César Montes en un despeje previo. Creo que eso va a ser lo más importante, que el equipo esté fuerte mentalmente para encarar el juego. En lo deportivo, me parece que también hay que estar muy atentos a cómo reacciona la gente. Si el juego sigue 0-0, porque Honduras, me imagino, va a venir a defender la ventaja que tiene ya un contragolpe. La altura le va a pesar muchísimo, 2.700 metros en Toluca. Pero me parece que en la medida que vaya avanzando eso, se va a convertir la afición en un rival en contra si México no es capaz de hacerle gol, con todo y que sean mexicanos en tribuna. Si México pierde es un fracaso, Pepe. Escuchaba a Javier Aguirre con atención, pero me da la impresión que está abriendo el paraguas, como diciendo, a mí no me digan nada, yo vengo para el Mundial. Al Jimmy lo corrieron por menos. Y bueno, a Coca por mucho menos. O sea, no se trata de correr técnicos, pero me parece que se trata de asumir el fracaso, ¿no? Si se llega a dar.
Por cierto, ¿cómo ha reaccionado la CONCACAF al evento, digamos, violento en contra justamente del Vasco Aguirre, quien iba por 3 puntos y regresó con 3 puntos, pero en la cabeza?
Me parece que fueron 4, ¿eh? O sea, iba por 3 puntos y acabó con 4 en la cabeza. Bien lo comentas. Mira, al final CONCACAF, me parece que se lavan las manos, le da un solo partido a Honduras para jugar como local el próximo sin gente en el estadio de castigo. Me parece que es muy cortita la sanción y se tiene que aprender. Yo conozco perfectamente ese estadio, el Francisco Morazán. Hace 2 años estuvimos ahí en Honduras en ese estadio y la verdad es un estadio, Pepe, de cuarta división, es un estadio amateur adaptado para que se jugara ahí y me parece que nunca hubo las garantías ni la seguridad. Tiene que aprender CONCACAF y creo que debe ser un poco más crítico en el tema de las sanciones. Un partido me parece muy poco para Honduras.
José Luis, muchas gracias. Gracias por invitarnos, Pepe, al partido. Estaremos aquí anhelando una buena torta de chorizo, pero sobre todo que la selección mexicana saque la casta y derrote a Honduras con el suficiente margen para pasar a la siguiente ronda. Y si no, pues iremos al Panteón a llorar.
Y le criticaremos igual a Javier Aguirre si no se logra. Me parece que es un fracaso totote si no se logra vencer a esta Honduras con este México, ¿no? Con esta selección, Pepe. Un gusto, como siempre.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis Cuevas, el pintor. Así pinta el pintor José Luis Cuevas la situación. Nos vamos a una pausa. Nos permite, por favor, volvemos en un instante para entrarle de lleno al tema que tiene acaparado la atención del mundo. Me refiero a la posibilidad de que un estallamiento, un escalamiento en la guerra, en la invasión de Rusia contra Ucrania, pueda derivar en un conflicto internacional de dimensiones incalculables. Volvemos enseguida.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, Radio Fórmula MX. Y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
Escuchas a José Cárdenas.
Este día se cumplen 1,000 días de aquella invasión ocurrida el 24 de febrero del año 2022, invasión ordenada por Vladimir Putin, presidente de Rusia, en contra del régimen de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Hoy, a los 1,000 días de iniciado este conflicto que no tiene para cuándo terminar, el ejército ucraniano utilizó por primera vez misiles de largo alcance de fabricación estadounidense fabricados por Lockheed Martin para atacar dentro del territorio ruso, justamente dos días después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizara a Ucrania a utilizar este material bélico proporcionado por Washington. Según funcionarios estadounidenses y ucranianos, el ataque se produjo contra un depósito de municiones en la región de Briansk, en el suroeste de Rusia. El Ministerio Ruso de la Defensa dice que Kiev utilizó 6 misiles balísticos de largo alcance, conocidos como Sistema de Misiles Tácticos del Ejército o ATACMS, precisamente por sus siglas, que son unos misiles capaces de volar a enormes alturas de difícil control a través de radares y que pueden alcanzar objetivos hasta 350 kilómetros de distancia y llevan a bordo una ojiva con 170 kilogramos de explosivos. No son capaces de portar carga nuclear, eso queda claro. Estos misiles balísticos, le digo, vuelan muy alto, más alto que los cohetes de artillería y, por supuesto, muchas veces más lejos. Pueden dispararse desde las lanzaderas móviles que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania, así como desde las antiguas lanzaderas M270 enviadas desde el Reino Unido y Alemania. Los misiles ATACMS fueron desarrollados en la década de los años 80, hace 45 años, para destruir objetivos soviéticos de gran valor en lo más profundo de las líneas enemigas. Bueno, pues el Ministerio Ruso dice que Kiev usó 6 misiles de este tipo. Andriy Kovalenko, integrante del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, ha dicho que el ataque a Briansk alcanzó almacenes que albergaban munición de artillería, incluida munición norcoreana. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que 5 de los misiles ATACMS fueron derribados y otro resultó dañado. Explicó que la caída de fragmentos provocó un incendio en una instalación militar. No hubo bajas.
Tenemos ya confirmación oficial por parte de Rusia de este misil, de este ataque con misiles ATACMS de Ucrania. Ojo, porque es el Ministerio de Defensa ruso el que está comunicando un ataque a las 3:25 hora de Moscú. Dice Rusia que las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado una instalación en la región de Bryansk con 6 misiles balísticos ATACMS. Anuncia Rusia que los sistemas de defensa aérea han derribado 5 misiles ATACMS sobre la región de Bryansk y que uno resultó dañado. Añade también que fragmentos de ATACMS cayeron en el territorio técnico de una instalación militar en la región de Briansk. Se produjo un incendio que fue extinguido. Rusia confirma este ataque con misiles ATACMS por parte de Ucrania. Habla de 6 misiles, 5 de ellos derribados, el otro dañado, que han caído en Briansk. Se hablaba antes de 77 millas de la frontera con Ucrania.
Comentaristas, analistas del periódico The New York Times y de otras fuentes informativas creíbles aseguran que este ataque fue una demostración de fuerza para Ucrania, que intenta mostrar a sus aliados que el suministro de armas potentes y sofisticadas dará frutos al debilitar las fuerzas rusas y reforzar las posibilidades de Ucrania justamente en la guerra. Los funcionarios de Kiev llevaban meses pidiendo permiso para utilizar estos misiles ATACMS contra objetivos militares en el interior de Rusia antes de que el gobierno de Biden cediera y diera su consentimiento. La autorización se produce antes de la vuelta al poder, ojo, del presidente electo Donald Trump, quien dijo buscará un final rápido a la guerra de Ucrania. Y por ello, según analistas con los que hemos conversado al respecto, nos aseguran que corre prisa a Volodymyr Zelensky para avanzar lo más posible justamente en su respuesta a la invasión rusa, para evitar que Rusia siga ocupando territorios y, en caso de que ocurra un acuerdo de paz, Ucrania se encuentra en una mejor posición, tomando en cuenta que Donald Trump ha sido, digamos, identificado como una gente cercana, si no aliada, cuando menos razonablemente conversadora con Vladimir Putin. Y entonces, a la salida del gobierno de Biden, al que quedan escasas semanas, el 4 de diciembre, 3 de enero, son 7, y lo que resta de este noviembre, le quedan 8 semanas en el poder, está actuando de manera que
ya cuando llegue Donald Trump, esto haya avanzado mucho, pero mucho más lejos. Rusia también tiene prisa porque esto justamente avance y quiere ocupar la mayor cantidad posible de territorio ucraniano para que, insisto, si llega a haber una pausa, una tregua o una, o finalmente llega a haber paz en esa zona, Rusia se quede con una mayor cantidad de territorio, como es la cuenca del Donbass, que según nos explicaba ayer la internacionalista Iliana Rodríguez. Se han incorporado 10.000 soldados norcoreanos al ejército ruso y parece ser lo que ha provocado que el gobierno de Biden, Joe Biden, haya cambiado la postura sobre la utilización de estos misiles. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Rusia? Bueno, está pasando algo muy importante. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado lo que llama el decreto de la nueva doctrina rusa que permite responder con un ataque nuclear a un ataque convencional si este amenaza la seguridad de Rusia y de Bielorrusia.
Pero además, lo que sería el Instituto Panruso de Investigación para la Defensa Civil y Situaciones de Emergencia, que es como un instituto de protección civil que depende del Kremlin, ha comenzado ya la producción masiva de refugios antinucleares, un búnker portátil que consta de dos módulos con capacidad para albergar a 54 personas. Esto lo están interpretando como un intento para alimentar el pánico nuclear, Pepe.
Es lo que está ocurriendo allá en Rusia, hay ciertamente esa expectativa, pero volviendo al documento que firmó Vladimir Putin, este documento el líder ruso lo tenía preparado desde septiembre pasado, pero esperó hacerlo oficial cuando la Casa Blanca autorizara a Ucrania justamente el empleo de estos misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso. La doctrina nuclear. Estamos reproduciendo lo que firmó ayer Vladimir Putin. La doctrina nuclear es un manual que en teoría debe orientar al Kremlin en caso de escalada de un conflicto y dos de los nuevos escenarios se amoldan a ojos de Moscú a la guerra de Ucrania para incluir a Estados Unidos y a la Unión Europea como enemigos. El documento abre la puerta a pulsar el botón atómico en caso de que Kremlin disponga de información fiable sobre un ataque masivo de aviones, misiles o vehículos aéreos no tripulados estratégicos.
Seguramente no sea casualidad que justo en este aniversario Vladimir Putin haya decidido aprobar la nueva doctrina nuclear rusa que amplía los escenarios en los que se podrían usar ese tipo de armas de destrucción masiva. Ahora podría haber una respuesta nuclear ante un ataque convencional si aquí consideran que está amenazada la soberanía de Rusia o de su gran aliado Bielorrusia. Además, Moscú considerará un ataque conjunto la agresión de un país sin armamento atómico, pero que tenga el respaldo de una potencia nuclear en referencia clara a Ucrania y a Estados Unidos o a otros países con armamento nuclear como Francia o Reino Unido.
Por cierto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que los misiles fueron utilizados, son misiles dañinos desde luego, pero evadió dar mayores detalles. Dijo que es hora de que Alemania autorice el uso del armamento en territorio ruso, tal y como hizo Estados Unidos después de que Vladimir Putin ratificara esta nueva doctrina nuclear de Rusia. Así lo ve Volodymyr Zelensky.
Disculpen, pero no voy a entrar en detalles. Ucrania tiene capacidades de largo alcance. Ucrania tiene drones de largo alcance fabricados en Ucrania. Ahora no solo tenemos un Neptuno largo, ahora tenemos otras capacidades y las vamos a usar.
Desde la sede de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el canciller ruso Sergei Lavrov, afirmó que el reciente ataque con misiles de largo alcance contra la región de Briansk es evidencia de que las potencias occidentales quieren una intensificación de la guerra. Le digo desde Río de Janeiro, en el marco de esta cumbre del G20, Lavrov dice que sin los estadounidenses es imposible usar esos misiles de alta tecnología, apuntando así a una supuesta colaboración de Washington en los últimos acontecimientos, ante lo que Moscú reaccionará, dijo, en consecuencia.
Podemos también repasar las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien señaló lo siguiente: los ataques a la provincia de Bryansk con estos misiles son una señal de que Occidente quiere una escalada. Y también agregó más detalles y que Occidente justamente da esta señal. Y en este contexto también Ucrania solo puede atacar, utilizar este tipo de armamento con la asistencia de los especialistas de Estados Unidos en este caso. También podemos ver lo que tiene que ver con las características de los ATACMS. Aquí lo tenemos con sus diferentes modificaciones. Tiene un alcance de hasta 300 kilómetros y una gran velocidad máxima de unos 3.700 kilómetros por hora, lo cual lo hace muy veloz en comparación con sus análogos como el Storm Shadow o incluso el Taurus de producción alemana.
Mientras todo esto sucede, un ataque ruso contra un edificio de 9 pisos en la ciudad de Sumy, en el norte de Ucrania, mató a 10 personas e hirió a decenas. Mientras Rusia lanzó este enorme ataque con drones y misiles en contra de Ucrania, que ha sido descrito por autoridades como el más grande de los últimos meses.
Una oleada de drones golpea a Ucrania al cumplirse los 1000 días de la invasión rusa. Los ataques masivos se produjeron durante la noche del lunes y la madrugada de este martes. En la región de Sumy, un dron impactó un bloque de viviendas matando al menos a 10 personas, entre ellas un niño. El ejército ruso también atacó masivamente Zaporilla el lunes por la noche, con 10 drones Shahed apuntando a la infraestructura energética de la ciudad. El ataque dejó a más de 15.000 personas sin electricidad y miles de casas sin calefacción. La guerra sigue amenazando la vida diaria de los ucranianos en todo el país, que siguen adelante a pesar de las dificultades. Varias ciudades celebraron homenajes a las víctimas fallecidas en los 1000 días de guerra. Desde 2022 se ha informado de la muerte de alrededor de 12.000 civiles. Según UNICEF, al menos 2.406 eran niños. Los soldados ucranianos muertos por Rusia se cifran en 80.000.
Y también se comenta por parte de analistas que Rusia, sin embargo, a pesar de esta fuerza demostrada para tratar de contrarrestar justamente la reacción ucraniana de las últimas horas, Rusia parece, dicen analistas, estar ya con un ejército pues que se siente o se mira agotado. Hay muchas teorías en relación con todo lo que está ocurriendo y la trascendencia que este conflicto puede derivar en un enfrentamiento a nivel internacional, tomando en cuenta de que los países de la OTAN están alerta. Cualquier país de la OTAN que llegara a ser atacado, de acuerdo con el artículo 5 del acuerdo de esta Organización del Tratado del Atlántico del Norte, auspiciada, claro, por Estados Unidos, indica que cualquier país que fuera atacado sería respaldado inmediatamente por todo el bloque, del bloque militar de Occidente. Esto puede ser un conflicto, le digo, gravísimo. Por otro lado, se suma el temor o el temor de que las tropas norcoreanas lleguen a reforzar a un agotado ejército ruso. Ciertamente es una enorme preocupación y todo esto lo está pulsando el presidente Joe Biden, que como quiera que sea, sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, le digo, al menos por las próximas 8 semanas. Y están previendo que cuando llegue Donald Trump tendrá justamente una actitud tal vez diferente para tratar de mediar por la pacificación en este conflicto y dar por terminadas las cosas, lo cual no convendría a Ucrania en estos momentos. Es lo que opinan algunos analistas internacionales. Nos permite una pausa muy breve. Queremos ver cómo está reaccionando justamente Estados Unidos ante todo esto con Armando Guzmán desde la ciudad de Washington. Regresamos.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Escuchas a José Cárdenas.
Estamos enlazados justamente hasta Washington, allá es una hora más que en México, son las 7:44 p.m. Armando Guzmán, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos ante todo lo que está pasando en el conflicto escalado entre Rusia y Ucrania? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. ¿Tú esperarías que fuera más, que hubiera más inquietud en Estados Unidos? Aquí en Washington, en el Congreso, se están peleando de quién va a ser el miembro del gabinete, o si no van a ser, o si están calificados, o si son los chambones, etcétera, con el gabinete de Donald Trump. El presidente Biden no está en la ciudad. El Pentágono tuvo hoy una sesión de información en la que lo único que hicieron fue justificar el hecho de que estas armas, de que estos misiles de Estados Unidos hayan sido entregados a los ucranianos para que los ucranianos se defiendan a ellos mismos. Y la pregunta obvia era por qué Estados Unidos está escalando esta situación. La respuesta del Pentágono: no es Estados Unidos quien ha estado escalando esta situación, sino han sido los rusos, trayendo a 10,000 norcoreanos a pelear del lado de los rusos en contra de Ucrania. Y esto es lo que provocó que el presidente autorizara a que decenas de misiles que ya tienen los ucranianos se pudieran utilizar en este sentido. Ahora, hay en Europa, por ejemplo, hay un miedo enorme acerca de lo que está pasando. Se habla de una posible guerra. A Vladimir Putin, que siempre le gusta usarlo, voy a lanzar una hecatombe mundial con mis armas nucleares, lo volvió a hacer. Sus portavoces también hacen el escándalo. La verdad de las cosas es que el Pentágono monitorea cuál es la actitud y cuál es la actitud militar, le dicen, o el emplazamiento de las armas nucleares rusas. Los rusos hacen exactamente lo mismo con los estadounidenses y con los franceses, los británicos, y todo el mundo se espía y todo el mundo sabe lo que está pasando con las coordenadas y con el emplazamiento de sus armas nucleares. Y Estados Unidos sabe que las armas nucleares, o sea, no se han movido de su lugar. Eso quiere decir que todas estas amenazas son puramente bases. Ahora, la otra cuestión es más importante porque todo el mundo está inquieto acerca de estos misiles. Estos son misiles con carga explosiva, no son misiles con carga nuclear. Cuando Rusia hace el escándalo y dice que estos misiles van a causar daño y van a causar una guerra nuclear, lo que pasa es que ellos quieren hacer el escándalo, pero estos misiles en realidad son de corto alcance, 150 millas, en realidad no es tanto, son 300 kilómetros, y te voy a decir, esto no es comparable a lo que sería un misil estratégico nuclear. Estos son misiles tácticos y lo único que son es que tienen mayor alcance que el que tendría la artillería que Estados Unidos y la OTAN también le dieron a los ucranianos. Eso es por un lado. Y por el otro, en realidad no pueden cambiar la actitud de lo que está pasando mientras Estados Unidos continúe poniendo la condición de que estas armas no son para dispararlas en contra de la población rusa, sino en contra de instalaciones militares, que es lo que ocurrió hoy con una base, con una bodega de armas que tenía en Rusia y que fueron las destruidas por estos misiles a estadounidenses. Te digo, son docenas de estos misiles que le dieron. Y si tú recuerdas, de este año hubo otros misiles más pequeños, mucho menores en alcance, eran como de 50 kilómetros, y esos también se le dieron a los ucranianos, pero se los dieron con tan poca distancia para garantizar que no hubiera de un lado y que cruzara la frontera con Rusia. En este caso, Rusia, al traer a los norcoreanos a pelear junto con los rusos en contra de los ucranianos, justificó esa razón, y esa es la razón que dio el Pentágono hoy para que el presidente Biden haya utilizado sus...
Pues te agradezco mucho, Armando, te agradezco mucho el comentario. Anoche te voy a poner una pequeña parte. Hablábamos con Ileana Rodríguez, ella es catedrática internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y anoche nos decía, a pregunta muy, muy, muy directa, yo le decía, Ileana, ¿temes tú que pueda estallar una tercera guerra mundial? Te voy a decir cómo lo explicaba ella para contextualizar adecuadamente.
Sí, sí. Ahora, ¿qué esperan la posibilidad de una tercera guerra mundial?
Es un gran
escenario. Pero me parece que...
Pero también hay que señalar que es impredecible. Y la principal víctima en una guerra es la verdad. Sin embargo, y tú ya lo has dicho bien, Finlandia y Suecia ya están repartiendo panfletos de cierto tipo de lineamientos en caso de una guerra que se vuelva internacionalizada. Es decir, ya no un conflicto limitado, sino una guerra total, donde puedan haber diferentes jugadores y que podría invocar, sí, el anuncio de una tercera guerra mundial. Sin embargo, hay que ver cómo reacciona Rusia frente a los ataques de estos misiles de largo alcance enviados por Ucrania, que también hay que señalar que son de manufactura estadounidense, y por eso Putin dice, este es el inicio de una tercera guerra mundial, porque Estados Unidos ya está autorizando el uso de estos misiles. Sin embargo, hay que señalar que estos misiles, Pepe, ya se habían utilizado, pero en territorio ucraniano, en aquellos territorios que ya tomó Rusia. Me refiero particularmente a Crimea, que en 2014 se adhirió por un referéndum inconstitucional a Rusia. Allí ya se usaron este tipo de misiles. Y luego, y más recientemente, en la cuenca de Donbass, estos territorios que justamente han dado cabida a una guerra de 988 días que lleva a cabo Rusia en esta invasión, allí también se usaron estos misiles. Pero ¿por qué precisamente desde el G20 Biden autorizó este uso? Bueno, por la movilización de tropas norcoreanas a territorio ruso para incursionar en Ucrania. Eso sí, ya es una alerta y una amenaza para la región, y Estados Unidos por eso autorizó este envío de misiles. Ahora, ¿qué esperar de Putin? De Putin podemos esperar todo, porque es un gran estratega. Pero también hay que señalar que él invoca que puede haber una tercera guerra mundial, y esto todavía es discursivo, pero genera temor y pánico entre las poblaciones. Ahora, es posible, y hay que medir cómo va a contraatacar Rusia a Ucrania por estos acontecimientos recientes. Puede ser que haga algún tipo de ataque táctico a instalaciones de miembros de la OTAN. Eso sería una gran provocación para que la OTAN pudiera entrar a este conflicto y entonces hablar de una guerra de mucha mayor envergadura y mucha mayor reacción. Sin embargo, la OTAN, dependiendo del ataque que desarrolle la propia Rusia, va a responder tácticamente. Es decir, la OTAN no se va a involucrar automáticamente invocando el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, donde dice que si un miembro es atacado, entonces reacciona todos los estados partes de la OTAN. A mí me parece que no. Me parece que van a esperar cuál es la reacción de Putin ante estos hechos, y dependiendo la reacción, van a, obviamente, a contrarresponder. Pero también,
bueno, esto es parte de lo que nos explicaba Armando, nos explicaba Ileana Rodríguez sobre las consecuencias previsibles, pues, a todo lo que está sucediendo. Entiendo que te estás empapando, pero antes de que te acabes de ensopar, hay otro asunto que me gustaría comentar contigo, no dejarlo pasar. Me refiero a lo que dijo hoy Anthony Blinken, cuando Estados Unidos dice que reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente electo legítimo de Venezuela tras las elecciones controversiales del 28 de julio y por lo tanto desconoce a Nicolás Maduro. Brevemente, Armando, por favor.
Es cierto, este comunicado por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos nos da una idea, y está en inglés y está en español también, para que no haya malas interpretaciones en Venezuela. Pero esta es la segunda vez que el gobierno de Estados Unidos reconoce a González Urrutia como el vencedor de la elección en Venezuela y como el legítimo presidente de Venezuela. Entonces, lo que sigue siendo un misterio, Pepe, es hasta dónde va a llegar la actitud complaciente y un tanto negociadora y medio pasiva del presidente Joe Biden acerca de todo esto. María Corina Machado, a quien tú conoces muy bien, ha estado tratando de mover cielo y tierra para que Estados Unidos reaccione, y reaccione de una forma mucho más directa con Maduro, pero las cosas se han quedado así. Y la última oportunidad que le dio Estados Unidos a Maduro es ver si de aquí a enero hay algún tipo de cambio de actitud, y si el gobierno de Maduro entonces está de acuerdo en tener algún tipo de conversación con Estados Unidos para llegar a algún lado. Es todavía medio confuso por qué hace algo así el secretario de Estado, y si hay algo más detrás de esto, o simple y sencillamente la misma actitud de tratar de calmar y de tratar de llegar a algún tipo de entendimiento con Maduro, como si Maduro fuera, después de todos estos meses y después de todo lo que ha hecho, a levantarse de la silla y decir, ay, sí, perdón, el señor González Urrutia que venga de España y se siente aquí en Venezuela, que ahora es el presidente, yo me voy a ir a mi casa. Eso parece difícil verlo en la distancia. Lo que se dice en estas ciudades, ¿hasta cuándo Estados Unidos va a seguir tolerando este tipo de actitud por parte de Maduro? Ese es a donde estamos, y te voy a decir, hemos llegado a un muro y no estamos pasando de ahí.
Muchas gracias, Armando. Gracias. Refúgiate de la lluvia, por supuesto, que no son misiles, pero se les parece. Las gotas de agua también se parecen a los misiles. Que te vaya muy bien. Cuídate mucho. Hasta mañana.
Gracias, Pepe. Hasta mañana.
Hasta
buenas
mañana.
Noches.
Gracias. Ya estaba pasándose por la sopa. ¿Qué dice Venezuela a todo esto, Oscar?
La respuesta vino a través del canciller de aquel país, Iván Gil. Les respondió en Telegram, porque hay que recordar que están peleados con la red social X, en donde dijo, en los últimos días de su gobierno, Biden debería dedicarse a reflexionar sobre sus fracasos, deshacerse de los complejos imperiales y coloniales, e ir a escribir las memorias de cómo la revolución bolivariana lo hizo morder el polvo de la derrota, igual que a sus antecesores. A su juicio, dijo, Blinken es un enemigo confeso de Venezuela, es un secretario de Estado más que se hundió junto a sus marionetas tratando de revertir la democracia en Venezuela. Esa fue la respuesta.
La respuesta, la reacción inmediata del gobierno de Caracas a este anuncio, comentado ya con Armando Guzmán desde Washington, hecho a través de las redes sociales por Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, desconociendo a Nicolás Maduro y reconociendo justamente al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo electo de Venezuela. Una pausa, volvemos.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de RadioFórmula.com.mx.
Escuchas a José Cárdenas.
Me da mucho gusto saludar esta tarde, ya casi noche, de hecho, a Carla Humphrey. Ella es consejera ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, del INE. Consejera Carla, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. A ver, ¿hay algún problema en la comunicación? Bueno, le adelanto que hoy hubo una reunión en la sede de la Cámara de Diputados, a la que asistió la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Ella fue convocada por el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y también por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva. Y se reunieron para comunicarle a Taddei la situación de la necesidad urgente de reducir, por lo menos a la mitad, el presupuesto anunciado por el INE para llevar a cabo la elección judicial del próximo primero de junio del año 2025. Originalmente, usted lo recuerda, aquí se lo hemos dicho, el INE solicitó 13.205 millones de pesos para organizar esta elección extraordinaria y sin duda compleja. Sin embargo, la petición es reducir este monto por lo menos a la mitad. Lo ha dicho incluso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando señalaba en días pasados que es muy caro pagar 13.205 millones de pesos y que el INE tiene que hacer esfuerzos para reducir este costo. Hoy Guadalupe Taddei presentó de buena voluntad una propuesta que será a su vez analizada por la Comisión de Presupuesto para ajustar justamente este dinero para que se lleve a cabo esta elección. Prometieron ambos buena voluntad para encontrar una solución. Le agradezco mucho a Carla Humphrey, la consejera electoral, que estemos en comunicación y en contacto con la audiencia de Grupo Fórmula. Carla, muchas gracias por contestarnos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Te saludo a ti y también a tu audiencia.
Muchas gracias, Carla. Bueno, estábamos dando cuenta de la presencia de Guadalupe Taddei esta mañana ante la Cámara de Diputados para llevar una propuesta para reducir en lo posible el presupuesto para elegir los cargos judiciales en disputa a partir del 1 de junio de 2025. Originalmente el Instituto, Carla, tú lo sabes muy bien porque eres presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, el presupuesto ronda los 13,205 millones de pesos. Sin embargo, al parecer puede haber ajustes a la baja. Carla, ¿tienes algo al respecto?
En primer lugar hubo esa reunión, pero bueno, yo a título personal puedo contestar que me enteré hoy después de que sucedió esta reunión. Lo que comentó la consejera presidenta es que fue a la Cámara a buscar una mesa de diálogo para que se nos abriera un espacio justamente para presentar el presupuesto, tanto el institucional como el precautorio, que incluye este del Poder Judicial, de la elección del Poder Judicial. En efecto, pues hay decisiones que se tienen que tomar a raíz, y a raíz de eso, pues ver cuánto, digamos que lo que es el presupuesto es todo lo que nosotros haríamos en este proceso electoral, que incluiría, por ejemplo, voto en el extranjero, voto en prisión preventiva, voto anticipado, por supuesto que tenemos que hacer cambios al marco geográfico electoral, porque los circuitos electorales no son iguales a los distritos ni a las circunscripciones electorales. La convocatoria y la ley y la propia reforma constitucional mandatan tres tipos de elecciones, una nacional, una por circunscripciones y otra por circuitos. Así que pues es una elección que es inédita. Tendríamos el doble de boletas electorales, no 317 millones como la elección anterior, sino serían 6 boletas para cada ciudadana y ciudadano. Por tanto, evidentemente los retos de capacitación pues son retos también muy importantes, y por supuesto pues tenemos que definir con base en la planeación que hagamos de este proceso en dónde podrían caber estos recortes o estos esta baja, digamos, de este presupuesto. Pero pues esto dependerá de muchas cosas. Primero, pues del marco geográfico, que pues estamos ya definiéndolo. Recordemos que estábamos en una etapa de suspensiones, o todavía siguen las suspensiones y los amparos, se siguen presentando contra la reforma al Poder Judicial. Y por otra parte, pues la Sala Superior el día de ayer en la noche resolvió en una sentencia que ningún poder del Estado o ninguna institución podía oponerse a la realización de este proceso judicial, con lo cual, y además mandata al INE y al Senado de la República a seguir todas las acciones de la organización de este proceso. Así que estamos ya en la toma de estas decisiones para, en su caso, ver en cuánto podría impactar a la baja este presupuesto que precautoriamente se aprobó en el Consejo General. ¿Por qué hago énfasis en lo de precautorio? Este proceso, digamos, o este presupuesto precautorio tiene origen en la propia Corte, en una sentencia que nos mandata que para las consultas populares tenemos que hacer un presupuesto precautorio. ¿Por qué? Porque en caso de que no se reúnan los requisitos para hacer estas consultas, entonces ese ingreso no entra al presupuesto del INE. Y por eso lo hicimos así con el presupuesto del Poder Judicial. Es decir, los recursos que no se eroguen para el Poder Judicial son recursos que no serán parte del INE y que se reintegrarán a la tesorería. Y por eso es importante pues hacer estos análisis, pero sí con estas mesas de diálogo, para que las y los legisladores también puedan conocer cuáles son los retos que se enfrenta el INE en este nuevo proceso, que son en muchos casos muy distintos a un proceso pues con partidos políticos y para elegir, por ejemplo, sí, cargos a los poderes, claro, locales.
Pero déjame, y además ejecutivos. Déjame interrumpirte, Carla, por favor. Mira, de acuerdo, pero tú lo estás diciendo con toda claridad. Es una elección sumamente compleja. No vamos a entrar en todos los detalles, pero ciertamente lo complejo implica costo, un costo alto. Supongo que si se propuso un presupuesto original de arriba de 13,000 millones de pesos es porque así lo consideraron ustedes. Pero sin embargo, la presidenta de la República ha dicho que este presupuesto debiera reducirse a la mitad. y esa es la línea que trae ahora Morena en la Cámara de Diputados para analizar esto. Te pregunto, ¿crees que sea posible reducir de 13 mil millones, reducir a 6.500 millones, que sería la mitad equivalente a este presupuesto, y llevar a cabo una elección creíble, segura, confiable de los cargos de elección para el Poder Judicial?
Creo que puede haber algunas formas de reducir, por ejemplo, si utilizamos modos electrónicos de votación, si hacemos una votación híbrida, en fin, si utilizamos, por ejemplo, centros de votación o las unidades territoriales que utilizamos en la consulta popular, etcétera. Creo que puede haber forma de, sin perder la calidad de INE, hacer reajustes para que el presupuesto vaya a la baja, pero veo absolutamente improbable organizar un proceso de estas características con 6 mil millones de pesos.
Exactamente, o sea que quizá no alcance ese dinero para cumplir con el cometido de una elección en los términos en que nuestra democracia merece, estaremos de acuerdo, porque va a ser una elección compleja, Carla. ¿Cómo va a ser esa dinámica de la elección de los cargos judiciales? Jueces, magistrados, ministros de la corte, como ciudadanos, ¿a qué nos vamos a enfrentar en la casilla? ¿Cuántas boletas vamos a tener? Es ciertamente difícil de explicar.
Es un proceso, por eso digo, creo que hay espacios para reducir, pero no me parece que podríamos llegar a ese monto. Sí, que hay estos espacios en los que podamos reducir. Creo que el mejor mensaje es que ese dinero no será para el INE. En caso lo que no se use en el proceso, pues será regresado a la tesorería. Segundo, pues sí, es un proceso inédito y casi en ningún país hay un proceso parecido. Bolivia tiene un caso que eligen a sus juzgadores, pero pues los tamaños de nuestro país y las dimensiones del padrón electoral, la dimensión incluso de los cargos que se tienen que elegir, 881 cargos en este caso, estamos pensando que cada ciudadana o ciudadano tenga 6 boletas y obviamente pues ya la propia ley nos da varias directrices de qué tiene que tener la boleta. Por ejemplo, el nombre, apellido de cada una de las personas tiene que estar ordenados por orden alfabético, además ir por número, además señalar qué poder es el que está postulando a la persona. Además deben elegirse, por ejemplo, en el caso de la Corte, 5 mujeres y 4 hombres. En el caso de la Sala Superior se eligen 2 magistraturas, un hombre y una mujer. En el caso de las salas regionales se eligen a 15 magistraturas, 5 hombres y 10 mujeres. Y bueno, ya en el caso de magistraturas, digamos, tribunales de circuito, juzgados también de circuito, pues las condiciones también van cambiando en función de la especialidad. Aquí nos estamos enfrentando además a una elección que, como ya decía, es una nacional, que es para ministros y ministras de la Corte, para magistraturas de la Sala Superior, también para integrar el Tribunal de Justicia Disciplinaria, y por otra parte tenemos una elección por circunscripciones, 5 circunscripciones para cada una de las salas regionales del Poder Electoral, y por último, por circuitos judiciales, el resto de las elecciones. Así que, pues claramente, es un trabajo que tenemos que planear muy clara y detenidamente con las áreas en el instituto, y después tenemos un reto de comunicación, de difusión y de capacitación para la ciudadanía y para todas aquellas personas que serán funcionarias y funcionarios de casilla, porque claramente es una boleta que nunca han visto, con una posibilidad de elección. Por ejemplo, para ministros de la Corte tendrían que elegir de los nombres que vengan a 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres, y hay distintos temas relevantes que tenemos que resolver antes de capacitar y de poder difundir muy claramente cómo tiene que votar una persona. Por eso los planteamientos son muy relevantes cuando hablamos de presupuesto, porque dependerá de una serie de cosas que vayamos decidiendo como Consejo General, y por eso también las mesas con el propio con la Cámara de Diputados, para hacerles ver pues esta complejidad de este proceso, pues también nos parece importante. Somos también muy conscientes que es un presupuesto elevado, es menor al de la elección del año pasado, bueno, de este año 2024, pero pues sabemos que es un presupuesto elevado y también tenemos la convicción de que tenemos que cuidar los recursos públicos, al final son recursos de todas las y los ciudadanos, pero pues eso no tiene que ir en contra de que sea un proceso que deje dudas, que no sea transparente, que no esté bien organizado, y creo que pues esa es la confianza que le tenemos que dar a la ciudadanía.
Pues vaya responsabilidad del Instituto Electoral para primero darse a entender, para primero comunicarnos a los ciudadanos cómo debemos de elegir, cuántas boletas tendremos en la mano, cuántos candidatos tendremos que escoger, y perdóname que me adelante, pero tal vez acierto, no lo sé, tú me dirás, va a ser muy compleja esta elección y no creo que vaya a despertar tumultos ciudadanos a volcarse en las casillas el día primero de junio de 2025, porque el tema de la reforma judicial sigue siendo una polémica y tiene al país ciertamente, por decirlo en pocas palabras, en una crisis constitucional, Carla Humphrey.
Pues como dices, es una elección complicada, es una elección que el INE va a organizar porque tiene el mandato constitucional de organizar. Tenemos claro que está el tema de las suspensiones, de los amparos, hemos detonado todas las rutas jurídicas también para combatir pues esta serie de determinaciones que se han tomado por algunos juzgadores, pero pues también necesitamos, por ejemplo, a los medios de comunicación, serán grandes aliados para poder comunicar eficientemente, sobre todo, y con toda claridad a la ciudadanía, qué vamos a votar, cómo lo vamos a votar, a qué nos vamos a enfrentar cuando lleguemos a nuestra casilla, una mampara, a qué tipo de boletas, qué es lo que vamos a tener que elegir. Y creo que eso va a ser muy importante, hacerlo sí con una estrategia de comunicación adecuada, pero de la mano muy valiosa de los medios de comunicación.
Desde luego cuentas con nosotros, abrimos la puerta, el micrófono, la cámara, lo que sea necesario para orientar, porque es nuestra obligación en plan de servicio público e informativo. Nada más déjame preguntarte por último, ¿qué pasa con la multa de 54,000 pesos por no haber acatado disposiciones judiciales?
Pues nosotros como consejeras y consejeros pues interpusimos ya una queja en contra de esta determinación porque creemos que no tiene fundamento jurídico para la aplicación de esta sanción. Entonces, pues claramente estamos combatiendo una multa que a nuestro parecer es ilegal, pero pues lo estamos haciendo por las rutas jurídicas, que es como creemos que tenemos que operar como autoridad electoral, como institución y como consejeras y consejeros electorales, pues litigando estos asuntos por las vías jurídicas. Así que presentamos ya todas las consejerías, las quejas correspondientes en contra de esta multa, y pues por supuesto que seguiremos esta ruta para que se resuelva, esperemos a nuestro favor, y vemos también claridad y seguridad y certeza a toda la ciudadanía respecto de qué va a pasar. Me parece que ya la opinión respecto de si la reforma debería haberse aprobado o no, pues ya es un asunto que como consejeras y consejeros electorales pues no nos toca juzgar. A nosotros nos toca cumplir con una norma constitucional que se aprobó, que es vigente y que ya se declaró así incluso por la Corte. Entonces señaló claramente que este asunto es materia electoral que y por tanto no son procedentes los amparos ni las suspensiones, y nosotros estamos justamente como autoridad electoral y como consejeras y consejeros electorales siguiendo las rutas jurídicas para defender lo que nosotros creemos que pues es una multa que se nos impuso ilegalmente, porque sí se cumplió con el apercibimiento que hizo el juez para que nosotros rindiéramos el informe, y ese informe se rindió. Otra cosa es que el juez estuviera o no de acuerdo con el contenido del informe, que ese ya sería otro, un segundo punto, digamos, de ese tema, pero de cualquier forma pues hemos hecho los planteamientos para recurrir, interponer esta queja y esperar la decisión correspondiente.
¿Son 54,000 por consejero o son 1.6 millones?
No, son 54,000 y un poquito más por cada consejero y consejera electoral.
Correcto, gracias Carla, gracias, y reitero nuestra oferta para que, por supuesto, por este conducto podamos ayudar a la ciudadanía a entender a fondo, profundamente, pues, este proceso electoral complejísimo, sin duda.
Pues ahí estaremos tocando la puerta para que nos ayuden justamente en esta difusión que será muy importante para que toda la ciudadanía conozca pues qué va a votar en este proceso electoral, cómo va a hacerlo, cuándo va a hacerlo y cuáles son sus candidatas y candidatos.
Muchas gracias, Carla Humphrey. Un gusto saludarte y escucharte.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. Carla Jofri, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La conversación no termina aquí, es decir, es una larga conversación con muchas preguntas donde seguramente usted estará interesado en participar en un momento dado. Pero sí está la situación muy, muy, muy interesante. Mire, por ejemplo, a 5 días de que concluya la etapa de registro para la elección de jueces, magistrados y ministros, hasta el momento se han apuntado 3,145 aspirantes ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Esto lo dijo Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, con quien vamos a conversar en un momento, si nos permite, después de una pausa muy, muy breve.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de RadioFórmula.com.mx.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Escuchas a José Cárdenas.
Iniciamos la transmisión informativa de este martes, dando la nota de lo ocurrido en la estación Metro Tacubaya, donde un sujeto de 26 años, al parecer intoxicado, quizá víctima de un problema psiquiátrico como puede ser la esquizofrenia, atacó a 4 usuarios del sistema de transporte colectivo, los apuñaló y los mandó al hospital. 2 de ellos siguen estando muy graves. El atacante se encuentra ya bajo resguardo de las autoridades, está con las autoridades y lo están diagnosticando porque al parecer sí tiene un problema psiquiátrico. Hay un mensaje del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, justamente sobre la agresión de este hombre a las 4 personas en la estación del Metro Tacubaya.
Respecto a los hechos ocurridos este día en la estación Tacubaya de la línea 7 del Metro y por instrucciones de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, me permito informar lo siguiente. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 26 años de edad que agredió a 4 personas que se encontraban en dichas instalaciones. En la estación, los oficiales de la Policía Auxiliar fueron requeridos en uno de los accesos por un ciudadano que presentaba visibles manchas hemáticas en el cuerpo. Por ello, rápidamente solicitaron los servicios de emergencia, en tanto que observaron a un sujeto que corrió por las escaleras y visiblemente alterado se lanzó a la zona de vías, lo que provocó que el tren que llegaba a la estación detuviera su marcha. En el lugar, con la llegada de otros equipos de trabajo que rápidamente atendieron la emergencia emitida por la frecuencia de radio, los uniformados detuvieron al hombre que, al ser valorado por paramédicos del ERUM, fue diagnosticado con intoxicación por sustancias desconocidas, con una herida en la cabeza y fue atendido en el sitio. Además, personal de seguridad industrial del metro y paramédicos de protección civil atendieron a 4 hombres de 32, 49, 60 y 63 años de edad respectivamente, que fueron agredidos con un cuchillo por el probable responsable y mismos que fueron llevados a distintos nosocomios, donde uno será dado de alta próximamente, 2 se mantienen en observación y el 4 se encuentra delicado. El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio y posteriormente fue llevado a un hospital psiquiátrico para su valoración médica. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México da seguimiento a los afectados y la aseguradora contratada por el Metro cubrirá todos los gastos médicos que se requieran. Es importante mencionar que, no obstante lo excepcional de este lamentable hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Metro revisarán y fortalecerán en lo necesario, de manera conjunta, los protocolos de identificación y atención a personas con problemas de salud mental y prevención del suicidio, así como los protocolos de vigilancia y reacción al interior de las instalaciones. Queremos reiterar a la ciudadanía que pueden seguir utilizando el Metro de manera segura y que cuentan con los más de 5,800 policías desplegados en todas sus estaciones. todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, daremos seguimiento puntual al caso. Muchas gracias.
Es lo que dijo Pablo...
Vázquez.
Pablo Vázquez, claro, estaba viendo aquí, Pablo Vázquez Camacho, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México. ¿Hay alguna declaración ya?
Sí, en las primeras declaraciones de este sujeto, del agresor, que se llama Kevin Arnulfo Virgen Martínez, dijo que padece esquizofrenia y habría consumido cristal. Se le está valorando psicológicamente en el Hospital Fray Bernardino para verificar si en efecto tiene esta esquizofrenia y si se encontraba intoxicado en el momento de los hechos. Todo parece indicar que sí, pero desde luego hay que comprobarlo.
¿Lo está valorando en un hospital psiquiátrico?
Así es.
¿A este hombre de 26 años de nombre?
Kevin Arnulfo Virgen Martínez.
Correcto. ¿Y se acuerda usted de Melanie Barragán, esta joven que asistió a una fiesta de Halloween el 31 de octubre allí en Ciudad Madero, Tamaulipas, que fue agredida por su novio, quien la quiso materialmente matar? Bueno, pues a 20 días de ocurridos estos hechos, la propia Melanie, que quedó desfigurada, golpeada, no murió de milagro, reveló nuevos videos captados por cámaras de seguridad que muestran justamente la violenta agresión sufrida a manos de Cristian N., su supuesto novio, que por cierto no ha sido localizado. El agresor sigue prófugo, está investigado por tentativa de feminicidio. Se ofrecen 200,000 pesos de recompensa por cualquier dato que lleve a su captura. Pero los videos... publicados por Melanie a través de su cuenta de Instagram, reúne imágenes de 3 cámaras de seguridad que registraron diferentes ángulos del momento de la agresión, y en las grabaciones se evidencia la brutalidad del ataque físico y verbal que sufrió por parte de su expareja. Melanie envía un fuerte mensaje dirigido tanto a las autoridades como a los ciudadanos para que vean la gravedad a la que me sometió a golpes y arrastró este hombre. No quiero que esto quede impune, no quiero que siga libre este tipo que me causó tanto daño, dejándome diversas fracturas en la cara. Él quería matarme, escribió ella. Incluso el video, estamos poniendo una parte donde el hombre la arrastra materialmente junto a una motocicleta, la va arrastrando por la calle. El tipo va como loco y después la ataca con un objeto cortante. La quería matar, materialmente la quería matar. Esto fue revelado, le digo, por las cámaras de seguridad. Estos videos se los hicieron llegar a la propia Melanie, que estaba destrozada, deshecha, y casi la mata este sujeto. Es lo que tienen en sus manos en este momento las autoridades. Una pausa.
En instantes regresa José Cárdenas. Escuchas a José Cárdenas.
Bien, pues va ya a comenzar la discusión, el debate del presupuesto 2025, del presupuesto de egresos. Ha habido mucha atención de los analistas financieros porque están afirmando que los recortes al paquete económico de 2025 son costo de las irresponsabilidades fiscales de años previos. ¿Qué opina todo esto, Leo Zuckerman? Sus minutos de opinar. Bienvenido, como siempre, querido Leo. Hoy es martes, hoy toca. ¿Cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, querido Pepe. Pues sí, fíjate que el gobierno del presidente López Obrador le heredó unas finanzas públicas con muchos problemas a Claudia Sheinbaum. El año pasado, el déficit público, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos, cuánto se quedó corto, digamos, el gobierno y tuvo que salir a pedir prestado, representó 5.9 puntos del PIB, que ha sido, Pepe, el déficit fiscal más alto desde 1989, imagínate, Pepe. Y bueno, pues esto lo que hizo es crecer la deuda que va a cerrar seguramente en 51.4% del PIB. Ya no tiene dinero, llega Claudia Sheinbaum sin dinero y sin mucho margen, también hay que decirlo, para seguirse endeudando. Entonces, pues este presupuesto que se presenta es un presupuesto, me parece, responsable en el sentido de que toma en cuenta esta herencia que le está dejando el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum. Ha habido muchas comentarios de que hay ciertos presupuestos, ciertos supuestos que son heroicos, como el crecimiento económico, como el tipo de cambio. Está bien, yo lo tomo. Pero mira, visto en su conjunto, Pepe, creo que es un presupuesto razonable, pero que la verdad sí nos debe de preocupar más que del 2025, yo te diría hacia adelante, porque hay partidas que francamente sí pues representan mucho, mucho dinero, Pepe. Simplemente te doy una que es de las más importantes, las pensiones, Pepe. Las pensiones tanto de contributivas como del IMSS, el ISSSTE, como las no contributivas como son la pensión para adultos mayores. Fíjate que va a representar eso, o sea, las pensiones, el 23.5% de todo el presupuesto, Pepe. Imagínate, uno de cada cuatro pesos prácticamente se va a ir para pagar pensiones. Esto representa 6 puntos del PIB. Es una barbaridad, Pepe. La otra, el otro rubro que es interesante es el pago de la deuda. Para pagar el principal y la deuda, sobre todo los intereses el año que entra, en eso nada más nos vamos a gastar los mexicanos, porque es nuestro presupuesto, es nuestro dinero, nos vamos a gastar el 15%, Pepe. Estamos hablando de billones de pesos de lo que nos ha costado venirnos endeudando a lo largo del sexenio el presidente López Obrador. Desde luego esto implica recortes mayores en algunos rubros. Yo destacaría, Pepe, que me preocupa el rubro de seguridad, porque pues México, ya sabemos, tiene un problema importante de seguridad y estamos sumando las partidas para los distintos organismos que representan la seguridad en México. Pues hay un recorte importante, hay un recorte importante en infraestructura, Pepe. La infraestructura no va a llegar ni siquiera, si quitamos a Pemex y Comisión Federal de Electricidad y solo dejamos lo que se va a invertir en agua, carreteras y ferrocarriles, no representa ni siquiera 1 punto del PIB, Pepe, representa el 2%, casi el 2% de todo el presupuesto. Entonces también es muy preocupante este recorte en salud. Es un estado que no invierte. Y en salud, Pepe, también un recorte importante en salud. ¿Quién sale ganones, Pepe? Si me permites, los programas sociales, 100 mil millones de pesos más a los programas sociales, que ya incluyen los que prometió Claudia Sheinbaum en su campaña, incluyendo la pensión para mujeres adultos mayores entre 60 y 64 años de edad. Sale ganón la vivienda, o sea que también es una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum, esta idea de que el Infonavit va a construir viviendas, tiene su presupuesto, salen ganones. Y el INE, Pepe, que yo escuchaba tu entrevista con la consejera del Instituto Nacional Electoral, pues las cosas cuestan, Pepe, y esta locura de la elección, una elección muy complicada, pues va a significar alrededor de 13, 14 mil millones de pesos.
Leo, te agradezco mucho el análisis. Vamos a ver si se alcanza o no este presupuesto, y si no, vamos directamente al abismo del estancamiento económico, pero será motivo de otros comentarios tuyos, desde luego, siempre bienvenidos. Gracias, Leo, buenas noches.
Así es, querido Pepe, muy buenas noches.
Igualmente, gracias, Leo Zuckerman, sus minutos de opinar. Rafa Nadal termina su histórica carrera en el tenis, lo eliminaron a España de la Copa Davis. Una legendaria carrera de 20 años llegó finalmente a su fin. Una pausa.
Continúa con José Cárdenas Informa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchas a José Cárdenas.
Al cierre, estas son otras notas importantes, Oscar.
Al cierre, Pepe, los líderes de los países del G20, reunidos en Río de Janeiro, acordaron una declaración conjunta en donde demandan un alto al fuego en Gaza y Líbano también exigieron paz justa y duradera en Ucrania, pero sin mencionar a Rusia. También se pronunciaron por la necesidad de que los más ricos del mundo paguen más impuestos. Por cierto, que los jefes de Estado y de gobierno que participan en la cumbre del G20 en Río de Janeiro volvieron a posar para una foto en grupo. En esta ocasión sí estuvieron Joe Biden, Giorgia Meloni y Justin Trudeau, pero faltó Javier Milei. El parte de guerra en Sinaloa. Hoy fueron hallados los cuerpos de tres personas, entre ellos el de una mujer. Un policía fue secuestrado, lo sacaron de su casa. Otra persona también fue plagiada. Corte, regresamos con más.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre del equipo, gracias por su atención y su confianza. Mañana miércoles, 6 de la tarde, todas las noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.